8:30, 7:30 en Canarias. La linterna va a seguir encendida a través de internet y en cope.es, en la aplicación de para los teléfonos, porque hay tiempo de juego, Pepe.
Hola, Colmenarejo, ¿qué tal, hombre?
Pues recién llegado de Barcelona, Pepe.
¿Qué tal por Barcelona? Bien.
Pues muy bien, como siempre.
No tan bien como quisieron.
Muy bien, como siempre, en Barcelona.
Nunca llueve a gusto de todos.
No, y además es que no llueve con el anticiclón este que tenemos ahí encima de nuestras cabezas. No.
Oye,
llueve,
¿sabes que ya a partir de hoy
sí
ya estamos descontando tiempo?
Descontando
ya, tiempo. Ayer fue el día más corto del año.
Sí.
Y hoy ya empieza a ser un minutito más grande.
No había caído yo en
sí,
eso.
Sí, señor. No, es que a mí eso me anima mucho.
¿Verdad que sí?
Ya vamos a favor, no en contra. A no quitando claridad.
¿A favor de quién?
Poniendo a favor de la claridad.
Ah, perdón. Sí,
de la luz, de la vida.
De la linterna. De
te
la
dejo, Colmenarejo.
Que tengas un excelente año, Castaño, y feliz Navidad a toda la gente de Tiempo de Juego. Feliz
hasta
Navidad.
Luego.
Adiós.
¡Hola, hola!
La linterna que va a seguir encendida a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope. Hay luz en la linterna a partir de este momento con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de la linterna hasta, bueno, pues hasta las 10, las 9 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy nos ha tocado la lotería, tampoco al técnico Antonio Mora, y esta es su manera de revelarse, de demostrar que no le ha hecho ni gracia que no hayamos tenido ni un premio, con todo lo que habíamos comprado y compartido, porque en esta linterna siempre compartimos todo y teníamos unos cuantos décimos y no ha tocado nada. Pero tenemos mucha radio por delante, que eso nos hace sentirnos pues un poquito mejor. Ya estamos con nuestra sintonía habitual, ya tenemos a Antonio un poquito más calmado ya dentro de su equilibrio. Ahora sí que sí damos rienda suelta a esta luz de la linterna en la que, bueno, tenemos un montón de cosas. ¿Con qué vamos a empezar? Javier Fernández, Mar Domingo.
Pues con Corizonas, Marta Ruiz, el grupo musical que últimamente está llenando salas por toda España y que mañana van a repetir lleno en la Sala Bad de Madrid para despedir este año.
Javier García, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Hola, Marta, muy bien. Tenemos
¿qué
salud,
más
que
tenemos
lo importante
en esta luz? Sí, claro, lo importante, pero si tuviéramos también un poquito más de dinerillo, pues también.
Sí, no estaría mal.
No, yo, mira, un constipado me tiró dos o tres días así un poquito tal y un poquito de más de dinerete, ¿no?
Buena lectura, sí.
Bueno, ¿qué más tenemos en esta luz de la linterna?
Pues como nos supo poco el otro día, la segunda parte de películas con historia especial Disney, hoy lo tenemos preparado, se nos quedaron muchas en el tintero y rescataremos los mejores clásicos Disney.
También vamos a tener tiempo para repasar algunas de las mejores entrevistas de la linterna. Nos vamos a ir a Burgos para que nos cuenten cómo van los preparativos de la cuarta edición del Basketball Christmas Edition. Pero antes, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete nos recuerda los canales para que todo el que quiera participe en esta luz de la linterna.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555. 600-544-555.
Arranca ya la luz de la linterna. Tiempos modernos en La Linterna, como siempre, de la mano de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Vengo con una de las mejores uniones que ha dado el mundo de la música. Corizonas nació ya por 2011 de la unión de Los Coronas y Arizona Baby. Esa unión no ha hecho más que traer grandes éxitos a ambos grupos, que han visto que unidos son muy fuertes. El próximo 23 de diciembre pondrán fin a la gira que les ha llevado por todo el territorio nacional durante más de un año. Y es que Nueva Dimensión Vital ha sido, como todo el mundo sabe, un éxito sin precedentes, pero además no llegan solos, ya que han dado a conocer recientemente un mini LP con 7 nuevos temas inéditos.
Javier Bielba y Fernando Pardo, bienvenidos a La Linterna. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, fin de gira de Nueva Dimensión Vital. Os ha dado muchas alegrías este tercer disco, ¿no? A Corizonas.
La verdad es que sí, era un reto desde el principio, porque el primer disco que hicimos era en inglés y Nueva Dimensión Vital, al ser en castellano, era un reto, ¿no? Por el idioma, un reto obvio. Y hacer rock en tu idioma, al menos en castellano, a veces tiene sus complicaciones. En inglés como que resulta más natural, ¿no? Pero es cierto que superado ese reto inicial en el estudio, luego quedaba a ver cómo lo recibía la gente, y lo han recibido pues mucho mejor de lo que esperábamos incluso.
¿Y qué balance hacéis de esta gira, de este año largo con Nueva Dimensión Vital?
Muy bien, y además es que estamos en el mejor momento ahora. Entonces da ganas, ya hoy que nos hemos visto, el vine de Valladolid, yo de Madrid, nos juntamos y ya tenía ganas de decir, Javi, alargamos medio año más la gira.
Sí, es que hemos estado en muchos festivales y claro, muchas veces pasa, ¿no?, que estás en las salas de gira, ¿no? Luego vas a los festivales, celebras todos los logros de las salas y lo que has hecho en el estudio, pero después de la celebración, pues lejos de que haya resaca, no, tienes energía para poder seguir y bueno, pues ahora estamos yendo a algunas salas para rematar y para poder también presentar esto.
Nosotros somos muy de salas, además.
Sí.
Para nosotros
más que de festivales.
Nos encantan los festivales,
sí,
no voy a ser por decir algo raro de pronto. El sindicato de festivales de cine.
Afuera, vetados.
No, pero es cierto que aunque nos encantan los festivales, creemos que las salas son muy necesarias para que tanto grupos o músicos como público pues estén en un contacto más directo, que el público también sea más exigente, porque no es lo mismo estar de fiesta con todos los colegas en un sitio de aire libre y ver a un grupo una hora que ver 2 horas en una sala y casi con lupa, ¿no? Ahí puedes ser como bastante más exigente con el artista, y nosotros queremos que la gente sea exigente con nosotros, la verdad.
Y sobre todo si la sala lo permite, ¿no? Porque también hay grandes espacios, por ejemplo, pues que también son necesarios cuando hay grandes conciertos, pues hoy el Palacio de los Deportes o el Palau Sant Jordi y demás, pues claro, cuando se quiere llenar mucho, pues es lógico, ¿no? Pero al final cuesta mucho también calentar esos ambientes, porque claro, espacios tan grandes y demás, pues es muy complicado, ¿no?
Sí, sí. De hecho, yo creo que hay un par de niveles. O sea, el nivel este de ¿cuál es tu grupo favorito en directo? Pues yo podría decir mi grupo favorito en directo eran AC/DC cuando tocaban en Garitos. Pero luego ya se van a un sitio más grande y aunque parezca mentira, el show cambia. Y tú ya no miras a la cara, miras al infinito. Es una masa, ¿sabes? Es diferente. Sí, en el fondo te da igual que estés tocando para hologramas o figuras de estas que hacen para llenar los campos de fútbol de madera o gente real. Es una masa que se mueve.
Bueno, ¿sabes? O las pantallas. Al final te acabas fijando
es
más
que
en las pantallas
sí
por ver a ese artista. Dices, lo estoy viendo ahí, pero como lo veo tan pequeño, mejor veo la pantalla. Y te pegas todo el concierto mirando hacia un lado o hacia otro. No es lo mismo que una sala pequeñita como el Corsello.
Sí, no tan pequeñita, pero pueden ser espacios como va a ser la sala Abad, que estaremos tocando el 23 de diciembre, que es una sala ya relativamente grande, pero que mantiene esa cercanía, ¿no?
Y todavía ves caras.
Y grupos.
Sí, sí que se ve.
Sí.
Bueno, esos conciertos que habéis llevado a cabo, ¿algunos sí que recordéis con más cariño, por no sé, por la atmósfera que se haya podido generar o por el entorno o lo que fuera?
Hombre, no sé, la verdad es que ha habido bastantes, afortunadamente. Es cierto que que con Nueva Dimensión Vital hemos hecho una gira menos exhaustiva que en discos anteriores y hemos estado más, pues eso, yendo a festivales o a ciertas salas estratégicas o puntos estratégicos de nuestra ruta habitual.
¿Y festis? ¿Cuál?
En mis festivales...
No, a ver, alguno de estos, porque nosotros solemos tener un momento épico, que es que Javi llega, que ha dormido mal el día anterior porque tenía el open mic en Pucela o lo que sea, o tenía la boda de un amigo, no sé qué, entonces dice, hey chicos, hoy creo que vamos a hacer así un poco más suave y no voy a gritar mucho, no empujéis demasiado. Luego a la tercera canción empieza a encenderse y luego es épico. Sí. Eso ha habido varios.
Eso ha habido varios, sí.
Es como cuando no te planeas salir de fiesta y de repente sales, ¿no? Y es como una noche fantástica.
Esas son las mejores.
Precisamente porque no tienes tantas expectativas, luego te sorprende todo para bien.
Y empieza súper suave, además. Empieza como queriendo cantar muy bien, pero muy suavecito, ¿sabes? Mirando ahí un poco rebajo, que no nos pasemos de velocidad. Y luego poco a poco...
Sí,
ha habido varios.
Pero ahora tengo lagunas mentales, pero hay un montón de festis que hemos estado. Yo qué sé, Eurovisión, por ejemplo, fue muy bonito hace poco.
Sí.
Joder, ha habido muchos. El comienzo de la gira fue en el Mad Cool, que también fue un puntazo, era la primera edición del festival, y tocamos tardísimo. Y fue un concierto un poco accidentado en aspectos técnicos. Yo además iba como un Miura, iba muy desbocado. Y la verdad es que a lo mejor musicalmente o técnicamente decías, bueno, esto es mejorable. Pero a nivel de energía y épica hubo mucha.
Es que también tocamos muy tarde. Y
hubo mucho backstage, ¿no?
Es peor.
Fantástico.
Entonces, entramos en el concierto en plan
una
fan.
Maravilla.
¿Sabes? Entras en plan fan, dejas lo de músico, tu parte profesional la dejas a un lado, vas en plan fan. Y nos juntamos, ¿cuántos éramos? 50.
Wow, un montón,
éramos
un montón.
Cervezas.
Claro, claro.
Millón. Concierto. Feliz.
Bueno, ¿cómo se sube? Yo a mí me encantáis y creo que tenéis una calidad fantástica, pero ¿cómo se sube uno al escenario después de haber escuchado a Neil Young?
Fatal, no sé. Como un fan, no como un músico, ahí la cagamos.
Ese concierto que fue impresionante, que sí. Fue casi 3 horas tocando, wow, fue una maravilla.
Claro, el parque nosotros somos, claro,
nos
somos
subió,
muy fans.
Nos dio un subidón, sí, tan grande, empezamos, claro, a beber, a abrazarnos, estábamos en el camerino que el manager, ¿pero qué hacéis? Es que,
yo rara vez.
Hablando con todo el mundo, lo llenamos, como si hubiera sido el final de nuestro concierto.
Rara vez de tocar. Se me ha saltado la lagrimita viendo un concierto y mira que yo soy bastante sensiblero para estas cosas, pero...
Yo soy de las tuyas
ese
también.
Ese día fue como, joder, normalmente, aunque soy sensible, no llego a tanto, pero ese día sí fue como, madre mía, la lagrimita ahí, cuando empezó con After the Gold Rush, nada más empezar.
Bueno, nada más empezar, sí.
Increíble, la primera en la frente. Y ya luego, claro, lo que dice Fernando, que haces ya la celebración pre-concierto, antes del post-concierto, en el pre-concierto.
Todos los amigos dentro.
Increíble. Y, o sea, a ver, que íbamos suficientemente sereno,
sí, sí, sí,
pero,
sí.
Para tocar.
Pero
a veces el exceso de euforia también,
de euforia no...
claro, complica también la concentración a veces.
O sea, sí, que somos muy, muy gamba, pero sí que somos responsables.
No, yo creo que el problema ese día fue que una parte del grupo íbamos con ese feeling y otra iba muy, muy en su sitio. Yo creo que hubo ahí un poco de contraste. Porque
sí, como cuando
estamos...
uno llega tarde a la fiesta, ¿no?
Pero
llegas un par de horas y cuando tú llegas ya está todo el mundo despéndola, sí, y a ti sí, no te da tiempo, ¿no? A ponerte ahí al mismo ritmo que el resto. Oye, en esta gira os ha dado tiempo a llevar adelante también vuestros proyectos paralelos que...
Sí,
que sé,
claro,
que tenéis entre,
sí,
manos.
Sí, porque además, como comentábamos, digamos que esta gira la hemos hecho un poquito más espaciada. Y entonces no ha sido tan intensiva como con el primer disco. Y Sex Museum siguen con mucha actividad. Los Coronas han sacado un disco nuevo hace poco. Arizona Baby estamos grabando un disco nuevo. Yo con mi proyecto en solitario, el Meister, también he estado grabando ahora hace poco. Estuve tocando en Sonorama. Entonces, claro, al final... es que no paramos. Entonces, a veces la gente dice, joder, con los Arizona Baby veis tiempo parados, ¿no? ¿Qué hacéis? Dices, no, es que...
Tengo varias cosas,
mira,
¿no?
Todo lo otro, hombre, que a lo mejor no, que te guste un grupo de los míos no, yeah, tiene por qué gustarte todos. Pero bueno, que dices, no, que no estoy parado, ¿eh? Ni Fernando está ahí en Malasaña tomando una cerveza.
Bueno,
está el
eso
hombre
también, pero...
Eso también cuando puede. Pero vamos, a tope. Siempre con varios frentes abiertos, pero claro, es lo que más nos gusta.
Maravilla.
Sí. Bueno, varios frentes y también os ha dado tiempo, como hemos dicho, a publicar un mini LP más allá con 7 pistas inéditas. Que ¿por qué se publica ahora? A punto de terminar esa gira con
pues
Nueva Dimension Vital.
Pues porque nos encanta Quentin Tarantino, así que dijimos, mira, el eslabón que une el primer disco con el segundo, en vez de sacarlo en el medio, lo vamos a sacar después.
Una,
o sea,
precuela,
desordenado.
Hemos hecho una, sí, entrecruela.
Sí, se precuela. O... Sí. O sea, esto realmente sería el disco que une el primero con el segundo, porque ahí mezcla de canciones en inglés, en castellano, canciones instrumentales, o sea, es un compendio de por así decirlo, de los sonidos que más o menos abarca Corizonas.
Sí, y es un poco el proceso.
Es un poco el proceso entre el primer y segundo disco.
Realmente ahí, sí, se ve el paso de las canciones más parecidas al primer disco en inglés con más instrumentales al paso ya en castellano.
Y ha salido, pues eso, desordenado. ¿Por qué? Porque llevaba la gente ya tiempo esperando un nuevo disco, nosotros ya queríamos sacar un nuevo disco. Y dijimos, bueno, pues este eslabón perdido va a quedar perdido un tiempo más y lo sacamos al final de la gira. Y no, era, o sea, un poco la idea.
Esas tres canciones en inglés no se incluyeron en el disco que queréis sacar, las nuevas en español tampoco. Y ahora.
Sí. Eso es.
Pero también
hay una versión de Gabinete Caligari.
Sí,
¿Por qué versionáis a Gabinete?
Bueno, este es un fan.
Yo soy muy fan de Gabinete Caligari. Yo es que es uno de mis grupos españoles favoritos, si no mi favorito. Y
pues mira, ahí ya discrepo contigo. Uy, ¿qué vamos a hacer?
¿Tenéis ya una Gabinete? ¿Cuál? Bueno.
¿Españoles?
Sí.
Hombre, vosotros, que estáis aquí, ¿eh?
Bueno, luego... Pues me he quedado con curiosidad.
Yo la primera cinta de cassette que me compré, original, fue El Privado de Gabinete Caligari, que la compré en cassette. Pues salió en el año 91, tenía yo pues 13 años. Y ya tenía cintas grabadas de otros grupos y tal, pero ya por fin me compré mi primera cinta. Y fue la de... No tenía ni 13, no había cumplido un 13.
¿Y tenías un Walkman autorreverse?
Sí,
de estos,
sí, que, sí.
Eso era fantástico cuando salió eso. Porque te podías quedar dormido y se daba vuelta a la cinta y era fantástico.
Esa cinta. Y claro, eso es porque tengo hermanos más mayores que les gustaba esa música y de lo que ellos escuchaban, pues este grupo me llamó la atención desde el principio. Un Camino Soria y otros grandes discos que hicieron. A mí me gustan mucho y entonces les metí Los Perros en Danza a los compañeros, sí, de ¿por qué no hacemos ahí una reivindicación de Los Gabinete? Que me parece un grupo un poco reivindicado. Y Fernando, que les conoce además en persona de toda la vida, pues dijo, coño, pues me caen bien estos muchachos, sí, vamos a hacerlo.
Estos además son súper reivindicables, vamos.
¿Y qué os ha quedado en el tintero? ¿A quién os gustaría versionar?
Uf.
Bueno, anda que no hay cosas. La verdad es que, sí, no sé, te podría decir muchos grupos. Españoles, pues Parálisis Permanente,
sí.
O Cabeza Fuego, un grupo actual.
Sí.
¿Por qué
yo,
no?
Yo creo, ahí le quedaría...
Cosas que nos gustan.
Los Ilegales, cuando se ponía a tierra,
sí.
¿Sabes? El Europa Muerto, ¿sabes? Sí. Ese tipo de cosas al principio nos quedarían brutales.
Me gusta Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, claro, que es una letra muy vigente hoy en día, en mi opinión. Sí, uh-huh. Sí.
Estuvo por aquí sí. El cantante de Los Ilegales,
sí,
un placer, la verdad, presentando su documental.
Genio y figura.
Sí.
Tengo ganas de ver el documental, no lo he visto aún.
Pues nuestro técnico, el de La Linterna, Antonio Mora, fan,
sí.
Total, vamos, emocionadísimo.
Se nota la gente que ha leído, que se ha leído algún que otro libro, se nota mucho cuando luego se pone delante de un micrófono. Bueno, habéis estado presentando este mini álbum en Bilbao, Santander, y queda un último concierto, ¿no, Belén?
Sí, el 23 de diciembre actuáis, como habéis dicho antes, en la Sala Bat de Madrid. ¿Tenéis ganas de poner fin a esta gira o os da un poquito de pena ahora que os veo con tanta ilusión?
Sí, tampoco creo que sea fin, ¿eh?
No,
yo
no,
creo
vamos
que
a buscar cualquier excusa.
Sí, ¿no?
Que alguna excusa buscaremos para poder alargar esto y
hombre,
seguir tocando.
Hombre, el más allá es una excusa perfecta,
claro,
para seguir, ¿no?
Claro, por eso es que yo creo que entre que va saliendo un nuevo disco de Arizona Baby, Sex Museum, dan el siguiente paso y Coronas van presentando su último disco en directo y yo también voy haciendo mis cosas con el Meister, tiene que haber tiempo para hacer alguna cosa con Corizonas.
Aparte, la gente tiene que saber que los músicos llevamos ese tipo de vida cotidiana, que tienes épocas de bajón, por lo que sea. Por enfermedades de un familiar, porque tienes un problema en tu casa, o por simplemente que estás muy estresado con un ruido de Hacienda que vas a solucionar, pero te tiene cogido por los huevos. Eso digo las grandes estrellas. Entonces, viene a tocar, imagínate, Alejandro Sanz se hace una gira y dices, joder, qué frío está. Porque, tío, es que le quieren quitar su casa de Miami, imagínate.
Sí, sí.
Entonces, luego viene al año siguiente y dice, mírale qué cabrón, cuando vino a estrenar el disco estaba el tío frío y ahora está todo suelto. Porque lo solucionó. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido un año de continuados marrones. Eso se llama Saturno en Sagitario. O sea, es una cosa astrológica. Uh-huh. Me ha tocado este año. El año que viene le toca a él, por cierto.
No me jodas. Ay, Javier.
Se lo aviso ahora.
Que en 2016 se murió Bowie. Y...
Bueno, entonces...
Es que 2016 fue bastante
no
dramático.
Ahora que he salido ahí de los marrones uno tras otro, estoy como, ¡ah, que esto dure ahora! Ahora estoy en forma.
Qué bien, buena. Qué bonita es la vida, sí, ¿no? Ahora estás claro, en ese momento. O sea, que a partir del 23 de diciembre pues seguís haciendo un montón de cosas. O sea,
esperamos
que
pueda haber bises, vamos a decir.
Vais, ¿no?, a descansar las Navidades y luego ya carretera,
sí, pero
otra
justo,
vez.
Es que nosotros no somos
para recibir el año con alegría.
No, nos gusta estar en movimiento.
Lo hablábamos antes con otro amigo que nos hemos encontrado por aquí, que con Luis Albert, de Lea, que nos lo hemos encontrado y hablando de esto de las vacaciones, no vacaciones, las giras y no giras, era de... Si es que vacaciones, ¿para qué? Si es que estamos haciendo lo que nos gusta, ¿para qué?
Ya habrá tiempo.
¿Qué hago? ¿Aprendo a pescar?
Ya habrá tiempo de vacacionar. Ya habrá tiempo de vacacionar, sí.
Claro que sí. Totalmente.
Javier Bielba y Fernando Pardo, hombre, si trabajáis en un... Bueno, vamos a decir sitios, pero vamos, cuando uno no tiene un trabajo vocacional, sino simplemente para tener un sueldo, pues está deseando tener su tiempo libre para tal.
Claro,
pero los que hacemos lo que nos gusta, pues bueno.
Eso es.
Y es que cuando tengo
pero que da igual lo que hagas, si te gusta...
Ensayo yo solo. a sacar y meter las guitarras, a recolocar los pedales otra vez y a encender. O sea, suena chorra, pero es cierto.
Javier Bilba y Fernando Pardo, como siempre, ha sido un placer teneros con nosotros. Corizonas, gracias por haber estado con nosotras y bueno, la próxima, como siempre, estáis invitadísimos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias, Belén.
Adiós.
La Linterna.
Con Menalejo.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena, Carlos Herrera vuelve a sentarse contigo en la mesa.
Señoras, señores, me alegro, buenas tardes, feliz Navidad.
Este domingo desde las 6 de la tarde, Herrera pone música a la cena más familiar del año.
Donde se encuentre, echándole un canto a la noche en la que nace un niño que estaba esperando María.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nueva Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si quieres descubrir América, dar la vuelta al mundo o explorar el universo, tienes espíritu made in Spain. Disfrútalo con un Citroën Berlingo desde 13.900 euros con navegador de regalo. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento Citroën Advanced Comfort en 1.500 unidades de la gama Citroën. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La Linterna.
Con Menalejo.
COPE. Estar informado.
Estamos a las puertas de la Navidad, son unas fechas muy especiales e incluso intentamos arrimar un poquito más el hombro, nos sale la vena más solidaria, intentamos ayudar a los demás y precisamente ayudar es lo que hacen en Burgos con el Basketball Christmas Edition, que este año se celebra por cuarto año consecutivo y en el que un grupo de jóvenes se juntan para jugar al baloncesto y recaudar juguetes para los niños más necesitados. Miguel Fernández es uno de los precursores de esta iniciativa del Basketball Christmas Edition, que este año se celebra el 29 de diciembre, ya dentro de nada. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Cómo surge esta iniciativa?
Bueno, pues surgió ya hace unos años. Éramos un grupo de amigos del Colegio La Salle de Burgos que organizábamos todas las Navidades el clásico partido de baloncesto, un poco con la excusa de juntarnos y vernos después de todo el año. Y bueno, después de unos cuantos años que empezamos a ver que venía gente a vernos, venían amigos, veníamos familiares, pensamos que podíamos igual darle un poquito más de identidad y aprovechar ese poder de convocatoria para convertirlo en un evento solidario.
Uh-huh. ¿Y quién juega el partido? ¿Habéis quedado siempre en los amigos o ya se ha ido sumando más más gente? No sé.
Sí, bueno, el lo que es el acto principal del evento lo seguimos jugando los mismos amigos que nos llevamos juntando un montón de años, más otra gente que se ha ido sumando, movidos un poco por el interés tanto en el baloncesto como en hacer un acto solidario. Pero luego, además de este acto principal, tenemos más actos, más en todo el evento, como un concurso de triples, un concurso de mates, un concurso de habilidades de baloncesto, en el que ya participan más otros jugadores de equipos de la ciudad de Burgos, federados y que juegan en ligas de más o menos nivel y colaboran con nosotros. Y luego, además, que el año pasado pudimos contar con ellas y este año también las vamos a tener, las animadoras, las cheerleaders del Real Madrid de básquet, que vienen a Burgos a participar con nosotros.
Bueno, menudo reclamo, ¿no?
Sí, fantástico.
Bueno, está muy bien. O sea, que habéis ido también cambiando la iniciativa año a año. ¿Cuál es el requisito para ir a este partido, para poder disfrutar del espectáculo?
Bueno, lo primero, venir con muchas ganas de pasarlo bien, de divertirse, de aplaudir, de animar, porque además organizamos muchos sorteos a lo largo del partido. Y luego, como precio por la entrada, el coste es un juguete uh-huh. tanto que se tenga en casa en buen estado, vamos, prácticamente seminuevo, o que se haya comprado para la ocasión, ¿vale? Para poder conseguir esta recolección de juguetes los máximos posibles para luego poder donarlos.
O sea, hay que ir con un juguete debajo del brazo.
Así es.
Y si no, no entras.
Y si no, no entras, te quedas fuera.
Muy bien.
Tío, que en Burgos tenemos mucho.
Desde luego. Oye, ¿esos juguetes dónde van luego, Miguel?
Pues estos juguetes, el primer año que lo hicimos, como no teníamos mucha convocatoria, fueron solamente para Cáritas, pero en los últimos años ya hemos contado con la colaboración de más ONGs. Concretamente este año los juguetes van para Proide, para Cáritas, para Cadena de Favores, para Cruz Roja y para Ambo African.
Bueno, pues un montón de niños, ¿no?, que se van a beneficiar de esta iniciativa. Decías, Miguel, que este año contáis con las animadoras, con las cheerleaders del Real Madrid, ¿no?, si no uh-huh. recuerdo mal, además de jugadores profesionales, pero no solo, ¿no?, también periodistas, un montón de personas destacadas que se están apoyando.
Sí, la verdad es que es fantástico. El año pasado ya pudimos contar con ellos y este año también con mucha gente del mundo del baloncesto, del mundo de la comunicación, que en la medida de lo posible han querido contribuir con su granito de arena y bueno, nos han mandado un vídeo para que lo pudiéramos subir a nuestras redes sociales y así apoyar el evento y animar a la gente a que participe. Luego además también tenemos colaboración de bastantes empresas, patrocinadores de la ciudad de Burgos que han colaborado con nosotros como Unidental, el grupo Antolín, Gombarri, muchas empresas que han querido sumarse.
¿Y todo esto en tan solo 4 años?
Solo en 4 años. Empezamos el primer año en el que lo hicimos un poquito más serio. Vinieron a vernos 200 personas y el año pasado llegamos a las 2.500, lo cual fue fantástico.
Oye, todo aquel que no pueda estar el día 29 y poder disfrutar de esta fantástica iniciativa, ¿se os puede ayudar de otra manera para hacer un poco más felices a esos pequeños que lo tienen un poco más complicado que los demás?
Bueno, lo primero, intentar animar a la gente y correr la voz de este evento que se celebra en Burgos para que venga la mayor cantidad de gente posible. Y luego, pues si no se pueden acercar, en cualquier otra ciudad de España, seguro que hay un montón de organizaciones que se dedican a hacer iniciativas muy similares de recolección de juguetes. Entonces, lo que hacemos es animar a toda la gente que nos escuche a acercarse y a participar para que los niños, en unas fechas como estas, puedan tener todos un juguete y una sonrisa.
Bueno, Miguel, ¿dónde es el partido? ¿Qué día? ¿A qué hora? Y bueno, y demás. A ver, y el aforo, para que también sepamos que si no llegamos a tiempo, lo mismo, hay demasiada gente y nos quedamos fuera.
Pues puede ser. Uh-huh. El partido es en Burgos, en el Polideportivo Municipal del Plantío, el 29 de diciembre, viernes, a las 8 de la tarde. Las puertas las abriremos en torno a las 7, para evitar colas, que el año pasado hubo bastante.
Bueno, pues que sea todo un éxito, como decías, ya el año pasado como 2.500 personas, ¿no? O sea que la iniciativa va a más, este Basketball Christmas Edition. Enhorabuena, Miguel Fernández, uno de los precursores de esta maravillosa iniciativa, que vaya fenomenal y bueno, y ojalá se quede gente fuera, oye.
Ojalá
mientras lleven el juguete y los chavales puedan tener esa ilusión, pues ya está, ¿no?
Muy bien, exactamente.
Gracias, Miguel Fernández.
Gracias, Marta. Felices fiestas.
Vamos a hablar ahora de cultura. Nos vamos hasta la sede central del Instituto Cervantes, que acoge la exposición Jardiel Poncela, La risa inteligente. La muestra reivindica el carácter renovador de este gran dramaturgo y novelista de la segunda mitad del siglo XX. Ramón García Pelegrín ha hablado con Enrique Galut Jardiel, nieto y biógrafo del autor de grandes obras, como por ejemplo Eloísa está debajo de un almendro.
Enrique Gallut Jardial, un placer saludarte.
Muchas gracias.
¿Qué se puede ver en esta exposición? El amante del teatro de Jardiel, de la obra literaria de Jardiel, ¿qué se puede encontrar?
Las tripas, los bocetos con los que él desarrolla sus escenografías, los apuntes con los que él desarrolla sus argumentos de sus comedias, por supuesto sus manuscritos en distintos grados de elaboración, desde el Ringo Rango que no se entiende hasta esa caligrafía tan suya, tan personal que él tiene en los manuscritos conocidos. O sea, un poco las ideas, los gérmenes, y también la literatura que él hacía, que no era literatura vendible, sino voy a ver a un amigo y entonces o estoy simplemente y hago un dibujo con un versito para regalárselo a un amigo y eso es una cosa personal, ¿no? O escribo cartas y pongo dibujos en las cartas, o escribo una carta a mi familia, a mi hermana y se la escribo en verso. O sea, la literatura que él vivía y que él creaba, no únicamente para publicarla como novela o estrenarla como comedia, sino que era su forma de vida, su forma de expresarse.
¿Qué es lo que más puede sorprender de esta exposición?
Sí, me pueden sorprender muchas cosas, evidentemente, pero si me preguntas cuál es la pieza estrella, por así decirlo, yo te diría que son los planos del teatro de escenografías móviles que él diseñó. En su momento, los escenarios móviles que había en su época eran simplemente redondeles, círculos giratorios, en donde únicamente podías ver pues una cuña, ¿no?, en forma de triángulo. Él inventa un sistema con lo cual el escenario no se mueve, sino que giran las escenografías alrededor del patio de butacas, consiguiendo, y con un sistema de ascensores, consiguiendo poder tener no solamente tres decorados, sino tener 40, 50, y que suban y bajan, y esto es pues un proyecto maravilloso. Él lo diseñó, él lo dibujó de su propia mano, los ingenieros lo aprobaron como perfectamente viable y que aquello funcionaba, y lamentablemente, como no era un proyecto que una empresa privada pudiera emprender, tenía que ser el Ayuntamiento de Madrid el que en un teatro nacional lo instalara, y desgraciadamente el Ayuntamiento en su momento no tuvo interés y no se construyó, pero puede verse aquí y puede admirarse en la exposición pues una obra maestra de la ingeniería hecha por un literato.
¿Por qué tantos años después se sigue representando a Jardiel y nos seguimos riendo y nos seguimos conmoviendo con sus obras? ¿Dónde está la frescura de los personajes, las situaciones, el lenguaje de Jardiel?
Bien, Jardiel no se centra tanto en el lenguaje. El momento en que empieza a escribir teatro, el teatro sí se centraba en el lenguaje, había sainetes, había formas típicas de hablar, de los andaluces, de los madrileños, y había muchas referencias a su cotidianeidad. Él rompe con todo eso, él cambia el humor, y entonces en el teatro ya no hay humor de palabra, ya no está el chiste lingüístico, ya no se hacen bromas con los apellidos, sino que el teatro de Jardiel se basa en las situaciones cómicas. Y por eso el teatro de Jardiel hay que interpretarlo en serio, no hay que hacer gracias. Son situaciones en las que los personajes, en serio, se encuentran en situaciones cómicas, y eso siempre tiene efecto, eso no caduca. Eso no son chistes de la actualidad que al cabo de unos meses se olvida de qué se estaba hablando, ¿no? Él tiene un especial interés en hacer un teatro cosmopolita y sobre todo atemporal, que pueda seguir teniendo vigencia. Y por eso sus argumentos no caducan y siguen gustando. Él era un gran conocedor del teatro. Él había visto muchísimo teatro de todo tipo de personas y sabía lo que había de bueno en los autores anteriores y lo que no. Y él elige muy bien sus planteamientos y con su pericia y con su técnica escritural, pues consigue crear unas historias que no pasan de moda.
Él también era un amante del cine, trabajó en el mundo cinematográfico, incluso trabajó en Hollywood. ¿Cómo trasladó algunos de esos el lenguaje cinematográfico, del montaje, de los gags, del cine mudo, a su cómo fue la traslación a sus representaciones teatrales?
Bueno, fue difícil porque primero fue cuestión de atreverse a mostrar en un escenario lo que no se había mostrado nunca antes, y luego, por supuesto, implicaba también una infraestructura teatral, unos teatros que tuvieran una maquinaria compleja, unos telares suficientes y también una inversión económica para hacer distintas escenografías. No es un teatro en donde con un saloncito puedes resolver el asunto. En el teatro de Jardiel se muestran, por ejemplo, la cubierta de un transatlántico atracando en un puerto. Se muestran el interior de unos estudios de cine con todas sus cámaras y sus cables en medio de un rodaje. Se muestra un descarrilamiento de un tren. Se muestra el interior de un tren en marcha y el descarrilamiento. Esto hay que imaginarlo y decir, lo hago, y entonces el empresario dice, no se puede hacer, y el autor dice, sí se puede hacer. Tú pones el dinero, la escenografía se construye, esto se muestra, y como no se ha visto nunca en un escenario, esto tendrá un gran impacto en el público, como efectivamente así fue. Hay una obra de Jardiel que es blanca por fuera y rosa por dentro. Hay una pelea marital, el marido y la mujer se han tirado los platos a la cabeza. Bien, cuando se abre el telón está toda la habitación rota. Hay una silla colgada, enganchada en una lámpara. Hay media pared rota. Antes de que salga ningún personaje a escena, el público empieza a aplaudir. Esto sucede cuando dices, voy a mostrar visualmente lo que otro autor haría únicamente de palabra, ¿no? De Pepito y su mujer se han peleado. No, yo voy a mostrar el campo de batalla después de la pelea, y eso tiene un impacto. Y es la primera vez que se hace ese tipo de cosas en teatro. Jardiel se atrevía y por eso lograba ser diferente y cosechar éxito.
Para ti, Enrique, como nieto suyo, ¿qué es lo más rompedor de la sintaxis, digamos, teatral de tu abuelo, de Jardiel Poncela?
No sé, de la obra de Jardiel se pueden decir muchas cosas. Si me preguntaras qué obra considero o qué escrito considero el más importante, coincidiría con el que consideraba él el más importante, y no sería una comedia. Sería la novela La Tournée de Dios, que literalmente dice Jardiel, lo mejor que yo haya escrito nunca. Es una obra de gran envergadura, es una obra muy dura, con críticas a la humanidad en todas sus facetas, críticas a los progresistas, críticas a los conservadores, a las derechas, a las izquierdas, a los unos y a los otros. Es una obra demoledora, llena de humor, pero llena también de reflexiones muy profundas. Creo que eso es lo más importante que Jardiel ha dejado. Si tuviéramos que elegir una única de sus producciones para meterla en esa cápsula del tiempo y mandarla al espacio, sería La Tournée de Dios.
Y en cuanto al teatro, ¿te quedas con Eloísa está debajo de un almendro?
No.
¿O Los habitantes de la casa deshabitada?
No, todas ellas son magníficas. Yo no sabría realmente elegir. Un marido de ida y vuelta me parece una de las más logradas. Eloísa, aunque realmente es la obra más famosa y la que más se ha reproducido en antologías y en libros de texto, a mí no me parece la mejor. Creo que tiene otras obras más interesantes.
¿Como cuál, Enrique?
Pues, por ejemplo, ya que hemos hablado del cine, una obra que escribe sobre el mundo de Hollywood, que se titula El amor solo dura 2000 metros, y que tuvo menos éxito en su momento por dos razones. Primero, porque era una obra dramática y no una obra cómica, como se esperaba de Jardiel. Y en segundo lugar, porque era una crítica a la corrupción de Hollywood, que en aquel momento el público español no conocía. En aquel momento, para el público español, Hollywood era el glamour, las estrellas, y no habían visto la corrupción. Eso que luego hemos visto en tantas y tantas películas y lo hemos apreciado. Jardiel fue el primero en hacerlo, y por ser el primero tuvo ese choque, tuvo ese traspiés de que el público no lo apreció en lo suficiente.
Jardiel Poncela, esta exposición seguro que va a hacer que la conozca gente de jóvenes generaciones que a lo mejor no tiene una idea muy cabal, ¿no?, muy certera de quién era Enrique Jardiel Poncela, pero ¿ha sufrido algún tipo de factura política durante un cierto tiempo y ahora se está redescubriendo a Jardiel Poncela y su teatro?
Indudablemente. Jardiel era una persona completamente apolítica, una persona que rehuía todo tipo de organizaciones y todo tipo de partidos. Él estuvo en España durante la época de Franco, no se exilió, pero fue perseguido literariamente, se censuraron sus obras, se le maltrató, no se le dio ningún tipo de ayuda, murió en la miseria sin ningún tipo de subvención, ni de pensión, ni de ninguna clase. Y luego, en los años 70, en los años 80, se ha querido adjudicar a Jardiel el estatus de escritor del régimen, algo parecido a lo que pudo ser José María Pemán o Agustín de Foxá, nada más lejos de la realidad. Evidentemente, él ha sufrido posteriormente por esta cosa. No solamente él sufre durante el franquismo la censura porque se considera que sus obras son muy transgresoras, que tiene una moral sexual muy abierta, lo que él había podido publicar durante la época de la República, incluso durante los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, con Franco no puede hacerlo y se le persigue. Y después, con la democracia, pues se le clasifica como escritor falangista, ya digo, nada más lejos de la realidad, y eso le perjudica. Y de hecho, pues todavía puede leerse en muchos libros frases incluso fuertes, insultantes hacia la persona de Jardiel.
Enrique, ¿cómo era Jardiel en la intimidad? Ya sé que no llegaste a conocerlo, pero por lo que te han contado tus familiares, ¿cómo era? ¿Era muy diferente al Jardiel público?
Bueno, yo no sé exactamente qué visión se tenía del Jardiel público, pero no era muy diferente. Jardiel era una persona muy sociable, aunque no es que confiara mucho en la humanidad, y sabía que muchos amigos pues le podían luego traicionar, pero aún así gustaba de su compañía, era muy amante de la conversación, mucha gente iba a verle a casa, mucha gente iba a verle a los cafés en donde él escribía, y entonces tenían tertulias, o simplemente mientras él escribía, pues los amigos que estaban sentados ahí le contaban cosas. Vivió relacionado con mucha gente, fue muy amante de su familia, funcionó un poco como protector de familia cercana y lejana, vivió con sus hermanas, evidentemente a su mujer, a sus hijas, pues siempre las tuvo muy cerca y con mucho cariño, ayudó también mucha gente de la familia de su padre, de Quinto de Ebro, y fue una persona, diría yo, antes de que evidentemente la enfermedad le postergara, pues fue una persona simpática, de trato agradable, de conversación muy chispeante, como dicen todos los que le conocieron, y que tenía pues un afán de vivir y una postura pues muy, muy vital.
Había un Jardiel muy urbanita, el Jardiel de los teatros, de los cafés, donde escribió, no sé si todas las comedias, pero bueno, sí. le encantaba escribir en el café, ¿no?
Sí, sí, escribía en el café.
Trégame recado de escribir, y se ponía ahí a escribir. Pero había otro Jardiel también, más íntimo, más rural, el de Quinto de Ebro, sí, también. Sí, sí, sí. Allí se sentía muy bien y se sentía muy aragonés también.
Se sentía muy aragonés, además él pasó allí su infancia, tenía muy buenos recuerdos de aquello, era muy hábil en todo lo que eran las tareas agrícolas, él conocía aquello. De hecho, durante la enfermedad de su madre, yo teniendo él 15, 16 años, se ocupó de supervisar todas las actividades agrícolas de su... Y él decía, yo tengo una formación rural que me impide escribir cosas como esa de el árbol del tomate y esas cosas que escriben otros autores que no han vivido en ese mundo rural y que lo desconocen. Aunque sí era una persona muy urbanita en ese sentido, amaba mucho a Madrid y su ambiente, pero siempre mantuvo ese vínculo con Aragón, que era para él pues la España rural.
Si tuvieras que definirlo jardielesco, ¿qué dirías?
No sé, una palabra que se dice mucho con respecto a Jardiel, que es absurdo, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la palabra es inverosímil, y de hecho yo he utilizado esa palabra en alguno de mis libros al mencionar a Jardiel. Él vivía en un mundo distinto, en un mundo en donde la realidad estaba exagerada, en donde las cosas más curiosas podían pasar, en donde la realidad era el supremo humorista. Y él decía, por muchas cosas que se me ocurren a mí, a la vida se le ocurren más. Y él, evidentemente, es muy curioso, él conocía a muchísima gente en función de su oficio, actores, empresarios, todo tipo de personas, que le contaban historias, le decían, tú qué eres, mira, yo conozco un caso de un señor que le pasó no sé qué, y él lo apuntaba, él decía, esto se cobra, como diciendo, esta historia, de esto se puede hacer literatura. Y los personajes más disparatados que aparecen en sus obras están basados en informaciones que Jardiel recogió. El personaje de Eloísa, que lleva 20 años metido en la cama sin salir, había una persona así.
El punto de partida es
la realidad,
aunque luego llegue hacia lo inverosímil.
Sí, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, digo inverosímil porque aunque son cosas que suceden, pues normalmente la gente no las cree. Y entonces tú dices, anda, te has inventado esto, pues no puede ser. Pues no, son cosas que han sucedido de verdad. Él era un buscador también de lo extraño, de lo insólito. Él decía que el teatro tiene que ser fantasía, tiene que ser magia y tiene que ser imaginación. Tú no construyes un edificio con telares, con máquinas, con fosos, para luego mostrar allí lo que pasa en la calle, lo que pasa en la parada del autobús. Para eso ya está la vida. Y el literato no puede imitar con su estilo, en realismo, una conversación real de dos señores en la parada del autobús. El teatro tiene que ser otra cosa, tiene que ser magia, tiene que ser ensueño, tiene que ser mundos distintos y, consecuentemente, tienen que ser situaciones extremas, personajes extravagantes, exageración, en suma. Era muy barroco en ese sentido.
Y como nieto y como gran conocedor y biógrafo de Enrique Jardiel Poncela, ¿hasta dónde ves que llega su influencia? Por ejemplo, puedes estar viendo una serie de televisión rodada hace dos semanas y ver la influencia que llega a la sombra alargada de Jardiel Poncela.
Si conoces a Jardiel Poncela, la ves. No diré que veas imitación, pero sí ves una manera de hacer. Jardiel Poncela cambia los rumbos del teatro. Ya después de Jardiel no se puede escribir teatro como antes de Jardiel. Podrás parecerte a él más o menos, podrás declararte autor jardielesco o no, podrás declararte que eres su continuador o no, pero de alguna manera él obligó a los autores a que escribieran de otra manera el teatro cómico. Ya no se puede escribir a la manera de Muñoz Seca o a la manera de García Álvarez. Entonces, en ese sentido, sí. Luego también se ha mencionado, pues por ejemplo, su influjo, esta idea que él tiene de coger una película muda y superponerle diálogos. Hoy en día lo vemos en la televisión muy frecuentemente, pero él fue el inventor en los años 30. Entonces, él está creando ahí un subgénero cinematográfico consistente en mezclar, ¿no?, dos cosas. Esas son cosas que perduran, ¿no? Lo que pasa es que no se sabe. Bueno, Jardiel, por influir en nuestra sociedad, él fue el inventor de los búhos, de los autobuses nocturnos. En su momento dijo, la gente después de salir de los teatros no puede irse a su casa porque ya el metro ha cerrado, ¿y qué hacen? Y propuso al ayuntamiento que se hicieran transportes nocturnos, y el ayuntamiento de Madrid dijo, ¡qué majadería, eso no tiene sentido! Muy bien, años después han tenido que hacerlo porque era una cosa de lógica y de necesidad ciudadana, ¿no? Bueno, pues Jardiel fue innovador en muchos aspectos.
Enrique, para terminar, si Enrique Jardiel Poncela viviera hoy día, ¿a qué se dedicaría? ¿Escribiría teatro? ¿Escribiría, dirigiría cine? ¿Escribiría series de televisión? ¿Qué crees que haría?
No creo que escribiera cine, no creo que escribiera series de televisión que se escriben en comandita. Escribiría teatro. Lo que pasa es que utilizaría todos los métodos modernos que tenemos, todas las nuevas técnicas para experimentar, y nos daría muchas sorpresas. Utilizaría todas esas innovaciones que se usan ahora en el arte escénico, que no existían en su momento, y las utilizaría de una manera mucho más revolucionaria, mucho más radical, y nos sorprendería con esas capacidades, porque él tenía esa capacidad de adaptarse a lo moderno, y era una persona evidentemente adelantada a su época en lo estético.
Enrique Gallud Jardiel, muy amable, muchas gracias.
Un placer.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la cultura, seguimos con los libros. Recuperamos una de las entrevistas que hemos escuchado este año en La Linterna. Es la que hicieron Juan Pablo Colmenarejo y Ramón García Pellegrín, que le acaban de escuchar, al escritor y miembro de la RAE, Santiago Muñoz Machado, autor de Hablamos la misma lengua, una obra que analiza las circunstancias políticas y sociales que desembocaron en la implantación del castellano como lengua principal en América.
Hablamos la misma lengua. Así se titula el nuevo libro del catedrático de Derecho y secretario de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, publicado por la editorial Crítica. Un repaso a la historia política del español en América que reseña Ramón García Pellegrín.
Un viaje a la épica de la historia de la lengua española desde su llegada a América en aquellas naves de Cristóbal Colón en 1492 hasta que fraguan políticamente las independencias de los territorios americanos del Nuevo Mundo. Con 130 páginas de bibliografía nada menos y un apabullante perfume de erudición, pero también de amenidad, Muñoz Machado ha hecho las Américas con la lengua española como mástil.
Profesor Muñoz Machado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Pues buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes?
¿Hablamos de español o de castellano? ¿O son sinónimos?
Bueno, en América se hablaba de castellano. Fundamentalmente usaban la expresión castellano. Los textos de la monarquía, las instrucciones y leyes se referían al castellano. Y los monjes también, los frailes que iban por allí.
Y ahora se dice el español. Ahora se habla dice español. En Nueva York se dice español.
Se dice español, sí. Utilizamos español como más habitualmente. Nuestra Constitución dice español o castellano. Tenemos que atenernos a esto.
¿Qué hay de cierto en la existencia de un misterioso náufrago que puso a Colón en la pista del descubrimiento de América? ¿Qué hay de cierto en eso?
Bueno, esto es una historia que viene del tiempo de Colón. Ya en vida, pues los cronistas de Indias hicieron reseñar que lo de Colón no fue una aventura hecha realmente sin conocer el resultado. Que tanto su suegro como él habían sido informados por un marinero que llegó a morirse prácticamente a su casa en Porto Santo, una pequeña isla al lado de Madeira, donde le dijo que, en fin, cuál es la ruta para llegar a unas islas que habían descubierto al otro lado del Atlántico, y que se pensaba entonces, por las descripciones geográficas que había del mundo, que tenía que ser la fuerza Asia, porque otro continente no había, ¿no? El Nuevo Mundo fue lo que se descubrió realmente mucho tiempo después. Colón siempre pensó que había llegado a las islas, a Japón y a China. Y bueno, que haya de eso cierto no lo sé. Lo que sí es verdad es que hay mucha constancia en las crónicas de época, sí, sobre esta peripecia. Algunas, como somos los españoles así ya entonces, pues dichas con cierta sorna y con cierta envidia. Hombre, Colón no era tan sabio, ¿no? Colón venía aquí porque estaba informado previamente. Y otras, pues, bueno, con más objetividad. Bartolomé de las Casas, en la historia de las Indias, Bartolomé de las Casas tenía mucha admiración por Colón y también cuenta este chivatazo del piloto muerto, sí, lo cuenta en su historia de las Indias, después de decir reiteradamente que, en fin, que a él le parece Colón realmente una persona extraordinaria y de gran mérito.
¿Es cierto que el primer americanismo que se incorpora a la lengua española fue la palabra antillana canoa?
Canoa, sí, canoa. No había una palabra para designar un tronco o hueco por dentro donde navegaban con una pala. Una pala, decían como las de hornear, y un tronco hueco. No había ninguna palabra y empezaron a llamarlas, el propio Colón lo llamaba Almadía a eso, porque era la única palabra de español que teníamos. Luego se cambió lo de Almadía por canoa.
Martín Alonso Pinzón, sin él Colón no llega, ¿no?
Sin él no llega seguramente, porque Colón había prometido que las islas, que Asia estaba a 750 leguas náuticas de la Isla de Hierro. Y cuando llegó allí, pues no estaban. Y fue Pinzón el que le dijo de virar al sur, porque había visto una bandada de pájaros volar en esa dirección. Viró al sur y el día siguiente estaba Guananí allí, sí. Una casualidad.
Pero hubo un motín y casi le echan por la borda a Colón, ¿no?
Hubo un motín. En el diario de Colón, en los diarios de a bordo no se cuenta lo del motín, pero sí aparece en los pleitos testamentarios de Colón. Hubo muchos pleitos con los reyes después porque le quitaron casi todo lo que le habían prometido. Y en esos pleitos sí aparece que por pocas lo ahogan cuando ya había pasado el tiempo predicho y no llegaban al lugar. Colón llevaba un diario falso donde contaba realmente que habían recorrido menos millas de las que se decía para poder ir engañando a los marineros.
Ramón.
El profesor Muñoz Machado habla en su libro del choque cultural de los primeros españoles que desembarcaron allá en América acompañando a Colón. ¿Cómo fue ese impacto?
Pues tremendo, porque, llegaron a un paraíso desde el punto de vista del paisaje, de la vegetación, de los animales. Al principio no había muchos animales y Colón lo describe. Hay un texto en el diario que termina diciendo solo papagayos, ¿no? Porque no había encontrado nada más que una foresta formidable, pero de animales, nada que se pareciera a los animales europeos. Y claro, el impacto era de unos indios muy amables que les hablaban de una manera muy rara y que Colón pensó que además hablaban todos igual, hablaban la misma lengua. Cuando fue la segunda vez se dio cuenta de que hablaban distinto en cada colina, en cada valle, detrás de cada árbol prácticamente. Había cientos de lenguas diversas que no era posible entender absolutamente nada.
¿La lengua castellana se impuso por las armas o por la ley?
Pues no se impuso ni de una manera ni de otra, porque los castellanos no pretendieron nunca, los soldados y los reyes no pretendieron nunca aplastar las culturas indígenas, solo en cuanto que eran incompatibles desde el punto de vista religioso. Eso era lo intolerable, ¿no? Que adoraran dioses falsos, que tuvieran sacrificios humanos y que fueran caníbales, sobre todo. Eso sí lo trataron de erradicar. Pero el resto de las culturas procuraron mantenerlas, y las lenguas también, las lenguas también. De modo que lo que hay mucho en la legislación de los siglos XVI y XVII es mucha recomendación de que se utilice y se les enseñe el castellano en la medida en que es necesario para evangelizar, para enseñarles la verdadera religión. Pero no imponiéndolo, nunca dicen no imponiéndolo. Y de hecho, como se lee en ese libro, pues pasan los siglos sin que el castellano alcance a implantarse, y más bien lo que se implantan son las lenguas indígenas en el corazón y en las cabezas de los misioneros, que se las aprenden para poder predicar.
Aún así, hay un tesoro que practican 500 millones de personas, que es la lengua española, la lengua en castellano, a pesar de todo.
Ocurrió que, llegado el término de las independencias, en los albores del siglo XIX, sí, de los 13 o 14 millones de habitantes que había en las Indias, sí, solo 3 hablaban castellano, solo 3 millones. Había mucho indio salvaje todavía, que no se había venido cerca de la civilización castellana, de la civilización europea, que fueron apartados. Y los que estaban próximos, pues tampoco es que... Pero cuando se establecieron las repúblicas, entonces sí pareció que las naciones nuevas tenían que tener una lengua única. Y sí hicieron un ejercicio de imponer la lengua castellana como propia de naciones nuevas a todo el mundo que residiera allí. Y a los indios o bien los apartaron, a otros los exterminaron pura y simplemente, y todos tuvieron que aprender castellano como la lengua nueva de la nación.
Pero eso fue con las nuevas repúblicas americanas.
Con la nueva república, lo hicieron los propios americanos.
¿Y esa lengua común es la auténtica marca España hoy día?
Pues por supuesto, no tenemos cosa mejor que esto, ¿no? Es nuestra cultura, es lo mejor que hemos llevado allí. Hemos llevado a América, me gusta repetir, algo que nosotros no hemos tenido nunca, una única lengua, ¿no? En la península nunca ha existido esto, y lo hemos llevado allí con enorme generosidad, y hemos conseguido además que no se fragmente, porque en algún momento incluso las repúblicas independientes quisieron tener cada una lengua propia derivada del castellano, como decían, como del latín se derivaron lenguas distintas en toda Europa, hagamos nosotros, partiendo del castellano, lenguas diversas para cada país. Y eso se consiguió parar, y de hecho hoy pues todas las lenguas son un buen castellano, y además un castellano mejor incluso que el nuestro, porque no han perdido muchos giros y muchas palabras en nuestros siglos de oro, que allí están perfectamente vigentes, ¿no?
Estamos conversando esta noche en La Linterna con Santiago Muñoz Machado, autor de este Hablamos la misma lengua, historia política del español en América desde la conquista a las independencias. Usted dice que España hizo una formidable labor en América, lo dicen en su libro, muy superior a cualquier otra nación. ¿Cómo? ¿Cómo se demuestra eso?
Pues se demuestra con pruebas objetivas. España ha tenido lamentablemente la peor fama de colonizador, derivada de la leyenda negra que se formó a partir de textos como los que divulgó Las Casas, la brevísima destrucción de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Las Casas, que fue un panfleto formidable con una fortuna como bestseller inmensa, se tradujo a todas las lenguas y parece que lo único que hicieron los españoles allí es asesinar, atormentar y valerse de un modo irregular de toda aquella población y someterlos a esclavitud. Es verdad que hubo muchas brutalidades, pero las mismas que se han producido en todas las colonizaciones cuando choca una cultura con otra, y el sometimiento de la parte descubierta pues es inferior y hay que someterlo con violencia, cosa que han hecho todas las civilizaciones. Sin embargo, nosotros hemos añadido a eso algo distinto. Hemos enseñado a América una religión, les hemos enseñado una cultura, les hemos construido ciudades admirables, hechas con el diseño y con la planta de las ciudades europeas. Hemos llevado allí nuestra literatura, nuestra manera de entender, la lengua, en fin, hemos hecho muchas cosas más distintas del puro sometimiento y la utilización de los salvajes o los bárbaros como mano de obra.
Entonces, ¿por qué nos avergonzamos tanto?
Pues porque somos
los propios
así,
españoles, quiero
porque
decir.
Somos así, los españoles nos gusta mucho sufrir, y eso nos avergonzamos de todo, de lo que debemos y de lo que no debemos. Hemos hecho cosas vergonzosas que bien está que nos avergoncemos, pero nos gusta enfatizar, nos gusta la hipérbole y hacer todo demasiado exagerado. No somos en eso, como colonizadores no somos los que están en el último lugar del escalafón, sin duda alguna.
¿Y orgullosos? ¿Hasta dónde tenemos que sentirnos orgullosos?
Pues muy orgulloso. Yo creo que ahora se nos ha abierto una época con esto de la reclamación catalana y la idea de la fragmentación del país, en el que ha vuelto el patriotismo español, ¿no? Y está bien que así sea.
Pero no es nacionalismo español.
No es nacionalismo español, es una tontería. Eso de los nacionalismos periféricos pues o nacionalismos son gente que aspira a la formación de un Estado y crear desde abajo unas instituciones. No. El patriotismo español defiende lo que tiene, las instituciones que está, una historia propia y lo establecido. Y lo hace simplemente para defender valores que no hay por qué arrumbar ni hay que desplazar, ¿no? Eso es distinto de los nacionalismos excluyentes que tratan de eliminar la cultura, negar la cultura en la que se han formado y crear cotos aparte, crear reservas aparte, crear estados aparte, ¿no? Es distinta la fórmula, aunque un nacionalismo de fondo hay naturalmente, pero un nacionalismo convertido en Estado con instituciones y con una historia detrás, pues muy seria, ¿no?
Pero, por ejemplo, defender la bandera, dices, de derechas y no defender las de izquierdas, defender la conquista de América es de derechas, no defender las de izquierdas, es que aquí todo o es una cosa u otra, o blanco y negro. Y a lo mejor en esto que ha pasado ahora, yo en todas las banderas que había colgadas en todos los bancos de España, digo, no todo es mundo de derechas, porque si no, había muchísima más gente de derecha de la que parece en España, ¿o no?
Sí, eso pasa un poco como ayer contaba en un acto que hubo en la Academia, aprovechando un texto de Sepúlveda, de Las Casas, la brevísima relación que antes citaba, que si los españoles en algunas zonas que decía Las Casas hubieran matado tantos indios como dice Las Casas, sería que hemos matado más gente que población había, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, se puede trasladar a las cosas actuales. Somos muy exagerados y podemos estar muy orgullosos de lo que hacemos.
¿Pero perdimos la cabeza por el oro o los perdimos la cabeza porque somos humanos y los pierde la cabeza uno que hubiera nacido en Madrid y otro que hubiera nacido en Flandes? Igual hubiera perdido la cabeza.
Bueno, allí la mayor parte de la que se trasladaba a las Indias al principio iban a enriquecerse. Y en general nadie cruza el Atlántico tan peligroso en aquellos tiempos para ir allí a dar un paseo. Claro. Ni siquiera para cobrar un sueldo de soldado. Iba a enriquecerse todo.
Hacerse rico.
Claro, enriquecerse y a volver lo antes posible rico. Y esto, pues a los que tenían más prisas, pues se hicieron algunas barbaridades. Digo que no distintas de las de otros colonizadores del mundo. Pero estuvimos allí 3 siglos y medio casi, y en ese tiempo se hicieron muchas más cosas, ¿no? Se hicieron muchas iglesias maravillosas, unos sí. palacios fantásticos, unas ciudades dignas de mérito. ¿Dónde están las grandes ciudades de otros colonizadores?
¿El cambio de los Austrias a los Borbones cómo afecta a nuestra presencia en América?
Afecta, los Austrias habían gobernado América como gobernaron la península, con un régimen de una amplísima descentralización,
sí.
De modo que Aragón tenía una gran autonomía de gobierno entonces y muy poco control por parte de los consejos de la monarquía. Igual en América, con la diferencia de que en América estaban a más de 10.000 kilómetros y las disposiciones que aprobaba la monarquía eran muy difíciles de ejecutar y de supervisar y de vigilar. De modo que aquello fue una autonomía completa. Se hacía con gran descontrol prácticamente lo que los gerifaltes, virreyes, gobernadores, caciques, así.
Creían oportuno en cada momento.
Esto es. Y los Borbones tratan de rectificar esa política y recentralizan, igual que hicieron en España, que eliminaron los consejos, pues, igual que los decretos de nueva planta para España, la recuperación de los territorios, estableciendo un sistema centralizado de gobierno, pues eso lo que hicieron también en América, fundamentalmente a través de los intendentes y de figuras gubernativas nuevas.
Ramón.
Sí, yo me gustaría aprovechar la presencia del profesor Muñoz Machado aquí en La Linterna esta noche para preguntarle por otro tema muy de actualidad. Ya lo hemos abordado un poco y hace unos días presentaba usted junto a otros catedráticos de Derecho Administrativo y Constitucional un informe sobre la necesaria reforma de la Constitución del 78. ¿Ustedes apuestan por conceder más poder a las comunidades autónomas o por lo contrario?
¿Austrias o Borbones?
Pues están lejos los Austrias y los Borbones ya. Bueno, un Borbón tenemos, pero no está implicado en este asunto. Yo creo que esa pregunta no puede contestarse categóricamente. Depende de qué estemos hablando. Hemos descubierto ahora que hay algunas competencias que no están bien organizadas, no están bien repartidas y hay que pensarse eso otra vez. En sentido descentralizador o centralizador, depende. No todo lo descentralizado sí puede seguir valiendo y ni viceversa. De modo que con ese espíritu hay que entrar. Nosotros no hemos hecho ninguna propuesta concreta de reforma de la Constitución. Lo que hemos ofrecido es ideas, un marco de pensamiento para que los que son responsables de la reforma tengan algunos mimbres sobre los que construir. Y esperemos que les sirvan, porque realmente creemos nosotros, que desde un punto de vista técnico y como especialistas, le hace falta un repaso a la Constitución inevitablemente. Yo ahora digo, quien diga que la Constitución no tiene que ser reformada es porque no ha estudiado el problema, porque es un vago, un irresponsable y no ha estudiado ese problema. Quien lo haya estudiado no puede decir que no es necesaria una reforma de una Constitución que marca un Estado que en algunos territorios ha desaparecido, no existe. En otros, las leyes que produce, como las de los Austrias, no se cumplen.
No se cumple.
Y lo mismo da, porque está muy lejos y no vigilan. Hombre, es para echarse a temblar. No,
¿Y
no.
la tentación de reformar la Constitución para contentar a aquellos que la han querido destruir? Esa tentación está ahí.
Sí, esa la respondemos en ese papel diciendo que ni hablar, que en ningún caso. Que lo que menos puede hacerse ahora es negociar con los desleales y premiar a los que precisamente han organizado el gran quebranto que ha supuesto para nuestro orden lo que ha ocurrido en Cataluña.
¿Y usted cree que habrá un consenso necesario como el del 78 para cambiar esto?
No, como el 78 estoy seguro de que no.
Vale.
Pero no hace falta el consenso del 78 para reformar la Constitución, sino depende de las mayorías o del tipo de reforma, 2/3 o 3/5.
¿El informe ha tenido buena acogida en la clase política?
Ha tenido una magnífica acogida entre la información ilustrada, que son ustedes, ¿no? La información con sentido, ¿no? Y en la clase política me consta que lo han acogido muy bien. Pero siempre todos han dicho al final, pero está muy difícil esto, ¿no? Está muy difícil esto. Pero creo que los que más lo dicen son los que no se han estudiado el problema.
Dime una cosa más, Ramón, venga.
Sí, ¿en qué sentido se va a actualizar la definición de sexo débil como conjunto de mujeres en la versión digital del diccionario de la RAI? Esto ya en su vertiente de secretario de la Real Academia.
Ya.
En este mes de diciembre.
Bueno, se han revisado muchísimas cosas concernientes al sexo débil, porque hemos revisado durante todo este año todas las definiciones y acepciones de palabras que empezaban por hombre que. Hay muchísimas que empiezan hombre que, pues hemos sustituido eso por persona, para utilizar un lenguaje de otro tipo, ¿no? Persona que, ¿no? y hemos procurado que las palabras que puedan ser molestas desde el punto de vista de la igualdad de sexos, sustituirlas por o hacer una marca, ¿no? Poner una marca en el diccionario diciendo que tiene sentido despectivo, que tiene que es una acepción antigua, etcétera. Uh-huh. Este tipo de cosas, ¿no? Pero es inevitable que el lenguaje de la calle siga en el diccionario. Quien manda en los diccionarios es el lenguaje de cada día.
Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América desde la conquista a las independencias, que ha editado Crítica y que ha escrito Santiago Muñoz Machado, que nos ha acompañado durante los últimos minutos. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros y recomendamos a los oyentes de la Linterna la lectura de este volumen tan enriquecedor. Gracias.
Pues muchas gracias.
Hasta siempre.
Buenas noches.
Hasta luego.
La Linterna. COPE. Estar informado.
Nos vamos a acercar un día más a la historia. Seguimos hablando de historia, en realidad, porque con Muñoz Machado, con esa entrevista que hemos recordado, fantástica, de Juan Pablo Colmenarejo y Ramón García Pellegrín, sobre la llegada de los españoles a América, pues hemos estado un buen rato recordando la historia, pero ahora lo vamos a hacer a través del cine. Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿qué tal otra vez?
Hola, de nuevo. Hola, Marta, hola de nuevo.
Bueno, nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando de Disney. Yo el otro día os escuchaba desde la redacción, porque fue Alicia García la que conducía este espacio y fue fantástico. Y yo creo que Javi Mar Domingo, ¿qué tal?
Hola, Marta, muy buenas.
Bueno, García, nos vamos a saludar otra vez porque ya he empezado yo a saludar otra vez de nuevo. Y os escuchaba disfrutar con esta sección.
Nos lo pasamos muy bien.
Sí, y yo, pues bien. Eso, me estáis poniendo los dientes largos, tanto a mí como a Mamen Vizcaíno. ¿Qué tal, Mamen?
Que por eso me uno.
Porque es que, ¿quién no ha visto las películas de Disney? Y si no las has visto, las han visto tus hijos, y si no,
hombre,
los hermanos pequeños.
Todas.
Es decir, que es que aquí al final no se libra nadie, Paloma.
Habría que hacer un especial cada mes, sí, por ejemplo, sí, de Disney.
Claro. Y además, los quebraderos de cabeza que ha supuesto elegir las películas.
Claro, hombre. Y estábamos, por eso Bamen también se ha querido sumar, porque estábamos en la redacción comentando ahí nosotras también, uh-huh, y decíamos, pues nada, que se quede Alicia fuera ahora trabajando y hacemos esta segunda parte. Claro, esta segunda parte la tenemos que hacer nosotras.
Claro.
Bueno, contigo, Paloma, que es la que vas dando el menú, ¿no?, de esta sección.
Como recordáis, como muy bien decías, Marta, el pasado 5 de diciembre se cumplía el aniversario del nacimiento de Walt Disney. Uh-huh. Entonces, bueno, ese viaje se quedó a medias, como hemos dicho, así que toca continuarlo.
Majestad, vengo de lejanas tierras para pediros la mano de vuestra hija.
El príncipe Ali Abawa, claro, encantado de conocerte. Este es mi visir real, Jafar. Él también está encantado.
Estoy en expreso.
Todo el bazar, ¡eh! ¡Tú sí! ¡Tú no podéis faltar! ¡Venid! ¡Que hay que ver al tesoro que es colosal!
Bueno, fantástica esta película, Aladdin. Y aparte, de esas que dobladas, sí, incluso yo creo que está mejor que la original, porque está ahí nuestro queridísimo
José
Citra, que
José
siempre
José
me
Mayuste.
Nunca sé cuál de los dos es.
José Mayuste, ¿sí?, haciendo de genio.
Sí, exacto. Y es que tiene momentos memorables. Sí, cuando sale de animadora es que es genial. Bueno, en una de las partes en la que está sí, luchando ahí con el malo, pero malísimo, bueno, Aladdin, y es que te mueres de la risa. Bueno, ¿cuándo se estrena esta peli? ¿Cuándo se estrenó?
Esta película llegó a los cines en Estados Unidos el 25 de noviembre de 1992. Mm. Hablabas de José Mayuste aquí en España. Allí fue Robin Williams el que puso voz a genio.
Claro, entonces
le
pegó gran competidor.
Muy
sí. Y bueno, la verdad es que fue genial, porque se ve que él improvisaba la mayor parte de sus intervenciones. A él le ponían los dibujos y le iba improvisando frases. ¿Recordáis la escena inicial en la que aparece un mercader,
sí,
que empieza a exponer un poco sus objetos?
Sí.
Eso fue una escena en la que a él le pusieron un montón de objetos en la mesa. él los iba viendo, él los iba describiendo sobre la marcha. Y entonces poco a poco, refiriéndose, o sea, en referencia a lo que él había dicho, iban un poco luego elaborando las animaciones.
¿Anda? Se quedan hasta los efectos especiales, porque si vas cogiendo todo lo que tienes en la mesa y haciendo los ruidos, clon, 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 clon,
jugaron con todo.
Ya no te hace
todo.
Falta nada más.
Sí, además se supone que en un inicio el personaje del vendedor era el genio, o sea, de alguna manera queda la idea de que es el mismo. Y bueno, la película fue un todo un récord de ventas en VHS, porque cuando salió...
Claro. Yo la tenía, claro.
En VHS, 25 millones de copias vendió y solo la superó 2 años después El Rey León.
¡Oh, qué pareja más tierna! Pequeñas semillas de romance floreciendo en la sabana. Vuestros padres serán muy felices el día que los dos os comprometáis.
¿Con qué?
Comprometidos, apalabrados, novios. Es una tradición de generaciones.
Cuando yo sea rey será lo primero que anule.
No, mientras yo siga aquí.
Entonces estás despedido.
Lo siento, pero solo el rey puede hacer eso.
Bueno, ¿él es el futuro rey? Sí, y tendrás que hacerme caso.
Bueno, es que la banda sonora es fantástica, ¿eh?
Es de lo mejor.
Y a ver
Phil
quién
Collins.
Se pone... Sí, sí.
Phil Collins puso voz a esta banda sonora y lo que pasa es que escuchándola como que tendrá la emoción. Yo me emociono con ella.
Es que esta es una de las grandísimas películas de Disney.
Sí, es que
y,
Rey
y
León...
Y películas en general.
Bueno, Phil Collins o Elton John.
Elton John.
¿Cuál es el
Phil Collins fue Tarzán.
Phil Collins fue Tarzán,
que también es preciosa la banda sonora.
Eso es.
Esta fue Elton
John,
¿no?
Eso es.
Sí, sí, sí. De hecho, está, yo estaba pensando en Hans Zimmer, que sé que pone la música instrumental. El único Oscar que gana en su vida, fíjate, es el de Piratas del Caribe, el de Gladiator, el de Origen, el de Batman, el del Último Samurai. El único que ha ganado ha sido por El Rey León.
Claro.
Es muy buena, es mi favorita. ¿Sí? Yo he tenido 3 hámster en toda mi vida.
¿Tres
no
qué?
Sé, hámster, las ratitas
estas. Ah, entendido, hámsters. Claro. Digo, ya estás, digo estos jóvenes, digo, ya traen... Hámster. No es que yo sea
significa?
Muy vieja, pero digo, ¿qué sé? Digo, ¿cómo se moderniza todo tanto? Y usáis esos términos tan así, que voy a quedar yo como una vieja y antigua, que no, pero claro, digo, pues yo qué sé, será alguna cosa de estas que ahora se lleva.
Doméstica.
Hámster, sí.
Claro. Pues se llama... Bueno, la primera se llamaba Nala, la segunda Sarabi, y esta última que tenemos, Kiara.
Sarabi, que era la madre, sí, ¿no?
O Kiara es la hija de Nala.
Kiara es la hija.
Ah, bueno, yo es que la 2 no la he visto.
Yo tampoco.
Pues es buena.
Yo tampoco.
O sea, mira que a mí no me decepcionó.
Es ¿no? buena, pero como la primera...
No.
Es que la primera es tremenda. No. Bueno, está inspirada en...
Scar es fantástico. O sea, es un malo malísimo.
Sí.
Además
es horrible.
Es horrible.
Hombre,
claro.
No, la ha visto todo el mundo, no es spoiler.
Bueno, o sea, para quien no la haya visto, pero vamos.
Te quiero decir, el malo empieza matando
a Mufasa. Pero no lo digas, pero bueno, vamos a ver una cosa. Pero
el que no la haya visto, ya...
Ya tiene delito no haberla visto.
Ahí lloro yo siempre, ¿eh?
Bueno,
no el momento en sí, sino el momento de después. Cuando él llama...
Cuando pasan todas las...
Bueno, es que me voy a emocionar.
Es que yo creo que, además, es una de las películas... más bonitas y más duras. Es decir, tiene un mensaje que muchos niños a lo mejor tampoco acaban de entenderlo. Y esa moraleja que tiene el ciclo de la vida de, efectivamente, en la sabana, ¿no? Todo tiene su porqué. Efectivamente, todo está enlazado y todo está encadenado.
Y el personaje de Zazú también es muy bueno.
Es muy bueno, claro. Es como
Zazú
un pequeño grillo. Es un pequeño grillo, pero bueno, más moderno.
Ahí se le ve. ¿No?
Y el mono también. Es...
Rafiki. Ah.
Rafiki.
Con su chacachacachá.
Y esa conversación, Rafiki, cuando tiene la conversación de adulto, cuando le dice al Rey León que tiene que dejar de huir de los problemas y que tiene que afrontar,
eso
y que tiene un pueblo que le...
Que le está esperando.
Que le está esperando. Me estoy emocionando yo, pero cuando le habla y está ese encuentro con Simba,
cuando
padre,
va
¿no?
Nala a buscarle y no quiere ir, porque él al final no se acuerda de todo, de todo lo que vivió cuando aparece con Timón y Pumba. Y ya al final él está ya en su mundo comiendo bichos y van a recriminarle que tiene que aparecer porque están las hienas allí,
están gobernando
con las leonas y al final...
Pero además en ese momento tan duro tiene momentos muy graciosos cuando coge el palo que lleva y le da toda la cabeza y otra vez.
Que no te enteras, que no te enteras.
Es una película que además
es un contrapunto.
La ves de niño y la ves de una manera, la ves de adulto y dices, ay, ahora entiendo cosas que a lo mejor de pequeño no entendía.
Claro.
Encuentras ahí lecciones. Os digo un par de curiosidades, ¿vale? Scar en un principio no iba a ser hermano de Mufasa. Entonces ya tenían los dibujos hechos, pero luego dijeron, anda, ¿y si les hacemos hermano y lo ponemos todo un poquito más complicado?
Pues la liaron, parda.
De ahí que físicamente sean tan distintos. Pues,
sí, es
cuenta,
verdad.
Es que no tiene nada que
sí,
ver.
Sí, Scar es como muy delgado, muy
oscuro.
Sí, muy oscuro.
El otro es más amarillo. Bueno, pues porque en un inicio era así. 3 años se tardó en hacer la escena de la estampida. La estampida de...
Sí, claro, que es fundamental. Sí, el inicio, vamos.
Exacto, cuando pasa todo, pues ahí. Y que a Disney le demandó un
¿tres
biólogo,
años?
3 años.
¿Solo para eso?
Solamente para esa escena. Hombre, es una escena, es larga.
Sí, pero...
Y tener que hacer toda la animación de los dibujos, por ahí Simba corriendo tratando de esconderse. 3 años en perfeccionarla.
Bueno.
Y un biólogo demandó a Disney por difamar a las hienas.
Oh.
Bueno, y hay una curiosidad de esta película. Tanto. Está inspirada en Hamlet.
Eso he leído
yo.
¿Lo he leído yo?
Sí. De incluso Scar, hay una escena que sale con la calavera.
Sí, efectivamente.
Sí, sí, yo solo había leído.
Bueno, lo de las hienas me parece un poco exagerado, ¿no?
Sí.
Tampoco se enteran ellas de que se les ha puesto... ¿No?
Hombre, o sea, muy espabiladas muy... no son, la verdad.
Y
no.
Son manipulables y sale una hiena lista y se lleva el resto. Pero no sé, lo del biólogo me parece un poco exagerado. Pero
pues
bueno, oye, cada uno...
defiende lo suyo.
Esto es como lo del selfie del mono, que al final le dieron los derechos de autor al selfie... Y no a... No sé quién
no al mono, claro.
No al fotógrafo, que era el dueño de la cámara, sino al mono.
¿Al mono?
Hacer el, ¿en serio? El selfie, ¿no?
Cogió la cámara y se hizo un selfie. Esa foto se hizo viral. Y al final los derechos se los dieron al mono, que van a parar a una ONG de protección de animales, y no al fotógrafo, que era el dueño de la cámara.
Madre mía.
Bueno, ¿te pusieron algún nombre, además de todos esos ondulantes pectorales? Siempre eres tan elocuente.
Hércules. Me llamo Hércules.
Bendición, Hércules campeón. Parte favorito en las encuestas de opinión. Qué bombón, qué gran corazón. Solo frente a un monstruo y ya tienes la atracción.
Bueno, esta banda sonora también es genial. Son Greta y los Garbo, la que lo hicieron aquí en España. Yo ya la vi mayor esta, pero
la de Hércules.
Me encantó, me gustó mucho, sí.
Yo la vi
gran
mayor
película.
Porque mi madre no le emocionaba. Y entonces, como yo era pequeña, no le terminaba de emocionar.
Yo la he visto a trozos, ¿eh? Yo tampoco la he visto entera, Hércules.
Pues a mí me parece también una de las grandes películas de Disney, sí.
La banda sonora,
la banda sonora es muy buena, muy buena.
Y el personaje de Hades está muy bien. Yo ya la vi más mayor, el personaje de Hades, el malo, está genial. Está genial.
También tiene ese punto cómico, ¿no?
Sí.
Dentro de, eso, de que se es malo, malísimo, pero está muy bien. Muchos puntos así de reírte son...
Y los ayudantes.
Porque no les salen las cosas
bien. Tiene a los secuaces también,
sí,
que son muy graciosos.
Sí. Pena y pánico.
Pena y pánico. Efectivamente.
Son muy graciosos.
Sí, la he visto hace poco.
Sí, es que no la haya visto hace poco. Es que al tener hermanos pequeños, cada uno coge una. Tú lo sabrás, Mamen.
Lo toma como referencia, efectivamente.
Y las ven en bucle, ¿no? Tú tienes hijos, Mamen, tienes 4 y entonces las ven en bucle. Cuando a uno le toca una peli, es que aunque tenga más, siempre ve la
siempre
misma.
Siempre ve la misma.
Y entonces es el bucle.
Y se sabe hasta
bucle,
los diálogos,
bucle.
Pero da igual, pero la siguen viendo.
Sí. Y entonces, claro, los que hemos convivido con pequeños, pues es que te la sabes, te saben las escenas porque es la manera de tenerlo un poco hipnotizado, ¿no?
Claro.
No pones la peli y dices, bueno, ya podemos hacer algo, ¿no? En la vida.
La verdad es que esta canción es que la estoy escuchando de fondo, perdón. Y es
a ver, dale.
Tiene mucha marcha, ¿eh?
Es que. Sí.
Vamos a por otro héroe.
Bien,
a ver, Palo.
Un hombre.
Disculpen. ¿Vive aquí Fa Mulan?
A la próxima guerra me alistaré yo.
A ver, Paloma, antes de entrar a la siguiente.
Solo iba a decir que en un inicio, en la versión original, eran las Spice Girls las que iban a doblar a las musas.
Ah, pues habría estado bien.
Sí, al final no, se cayeron, pero eran ellas las que estaban pensadas.
Bueno, la musa que está, la gordita, a mí me encanta.
Es la mejor,
Son tres, ¿no? Está el pibonazo, luego otra mano malita y la pequeñita que es gordita y lleva ahí su moño súper alto. Es graciosísima y es la que tiene la bota así más rota y demás. Y es
la más gospel.
Sí.
Bueno, esto que estamos escuchando... Primera princesa guerrera de todas las princesas Disney. Que encima no es princesa propiamente dicho, es Mulan.
Era el príncipe Chan, el que era príncipe
verdad.
Sí.
Y al final, bueno, pues se enamoran y ya en la segunda parte pues ya evoluciona en su historia de amor. Es muy buena Mulan. Mushu, el dragón, que no era ni dragón ni nada, el pobre, porque era muy chiquito.
Sí. Mini dragón.
Era mini dragón. Y es muy buena también la filosofía que transmite, lo que dice. Es un cambio en Disney, que siempre ponía a las princesas con su vestido, en el palacio, y al final llega Mulan, que no era princesa, que se hace guerrera para liberar a su padre porque
bueno,
ya era muy viejo.
Esa escena también, ahí también, es, en esa también es
para llorar. También lloraste. Llorar.
Bueno, es que ves al padre, el pobrecito, que está tullido, que está cojo de una pierna, y vienen los mongoles, ¿no?
Los unos.
Y vienen todos ahí a arrasar con todo lo que tal, y tiene que alistarse todo el pueblo, hasta el último monete, por así decirlo. Y sale el pobre padre de ella y le echa valor. Oye, y pues es imposible no emocionarte, claro, sí. Porque el pobre me dice, ¿dónde vas? Y va a un destino, pues eso, que no, que los unos se lo comen,
no sale.
Pues os diré que en un principio, o sea, la historia de Mulan está basada en un poema chino, que cuenta lo mismo, ¿no? La historia de una joven guerrera que se pone en el lugar, no de su padre, en de su hermano pequeño, que le mandaban ir a la guerra, y entonces ella se ofrecía voluntaria, se hacía pasar por hombre, ganaba un montón de batallas, y al final se daban cuenta de que era mujer. Y entonces, como guiño a este hecho de que cambiaron, que en vez del hermano sustituye al padre, al perrito que ella tiene lo llama hermanito. No sé si lo recordáis.
Que era chiquitito blanco.
Que era pequeñito blanco. Bueno, pues es una especie de guiño. Decir, bueno, ya que hemos cambiado un poquito la leyenda, pues para que si hay alguna... Pues eso, ¿no? Si en China tienen esta leyenda con mucho cariño, pues que no se lo tomen a mal, ¿no? Y bueno, la película fue... Además es zurda. Ella es la primera princesa Disney zurda.
¿Ah, sí?
Sí. La gente que se fija en esas cosas.
No, no había caído.
Yo. ¿Quién se fija en esas cosas?
Pues alucinarías. Luego cuando vayamos con los dos matas, alucinarías.
¿Por qué había de casarse a fuerza con ese príncipe? Eso no podemos decidirlo nosotras, querida.
Es maléfica. Rosa.
Rosa. Ay, ¿por qué la dejaríamos sola?
Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Eres tú, tus ojos me vienen con ternura de amor.
Bueno, un clásico, ¿no, Paloma? Pues volvemos al debate del español hispanoamericano. En la anterior edición hubo ahí un debate de si la original era en hispano.
Esta
claramente
decir,
que esta es en hispano.
Sí.
Todos estamos de acuerdo. Sí. 1959, ¿eh? Sí. Es de 1959.
Que no ha llovido desde entonces, ¿eh?
Toma ya.
Madre mía.
De hecho, 29 de enero, queda poquito. Uh-huh. Bueno, la princesa Aurora está inspirada en Audrey Hepburn. Sus movimientos, su tipo y ta, ta, ta. Todo está, sus movimientos, suena raro decirlo, pero vamos, sus andares y todo eso, están inspirados en Audrey Hepburn. Y en un principio iban a ser 7 hadas madrinas, no 3. Toma ya.
Bueno, pero con 3 quedó bastante bien,
vamos,
¿no?
Está
sobra, también la gordita, sobra. Que es
sí,
genial.
Sí,
es que...
siempre hay ahí. Sí.
La escena de los vestidos es una maravilla.
Sí, cuando están intentando, cuando están diseñando.
Hecho, esa escena sí. Está inspirada en un hecho real, y era que los directores creativos tenían problemas y entonces trasladaron a la película los problemas de ¿qué color ponemos el vestido? Y entonces lo trasladaron ahí.
Dice Antonio que no hemos dicho el nombre de la película. Antonio Mora, nuestro técnico. Sí, La Bella Durmiente.
La Bella Durmiente, sí. Que se estrenó con Ben-Hur y la superó. O sea, no la superó, pero estuvieron ahí, con Ben-Hur, la película más oscarizada de la historia.
Bueno.
¡Mira, es el tío Waldo! ¡Tío Waldo! Oh, ¡Amelia! ¡Abigail! ¡Mis queridas sabrosas! ¡Digo, sobrina!
¡Tío Waldo! Todos quieren ser yacatos jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar.
¡Cierto! Todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás.
Como el vals y el tango.
Bueno, esta es menos conocida y yo la conozco pues por ese retén que tengo ahí en casa, que al final pues también la he visto varias veces, la de los Aristogatos, ¿no?
Es genial. Yo no
bueno.
Sé.
Esa, a mí está...
Lo que no la he visto.
Es que está fuera quizá de la estética Disney que conocemos, sí. Los más recientes, ¿no? Porque sí. Ahora son como grandes superproducciones con unas escenas maravillosas, y esta como que queda, parece que queda un poco antigua, pero es muy bonita.
Sí,
es
está
bonita.
Bien y tiene buen... Pero, no sé,
Claro. ¿Es de las menos conocidas? Pues más, sí. Parece más antigua, pero es del 71.
Pues fíjate, pero por la estética que tiene quizá, o por la forma de haberla rodado, de haberla producido, parece más antigua de lo que realmente es, claro.
No, sí, porque es bastante, bueno, reciente, pero dentro de las antiguas está ahí en el punto medio.
Sí.
Pues en un principio solo diré que estaba planteada para ser una película de actores reales. Y luego Disney dijo, no, aquí yo veo un objetivo claro, una película de animación, esto es un pelotazo, y compró un poco la idea.
Fue.
Y así fue, una película.
¡Pongo!
¡Qué maravilla, qué preciosa! ¡Al diablo con ellos! Son perros corrientes, sin manchas negras, parecen ratos blancos. Son dálmatas puros, al crecer la piel se les mancha. Ya lo verá usted.
Cruella de Vil. Cruella de Vil.
Bueno, esta es la mejor de la película, ¿no? Cruella de Vil.
Hombre, tiene la canción con su nombre. Es un monumento esta villana, es maravillosa.
101 dálmatas.
101 dálmatas, que decíamos antes de cosas que se fija la gente, en la última escena, cuando ya están todos los perritos agolpados en el salón, hay gente que ha calculado que hay más de 150 perritos, no 101, hay más de 150. Por un error de continuidad se ve que tuvieron un fallo de...
Se reproducían.
Me quejo yo de los dos que tengo, pues, como para meter en el salón 101 o 150.
Pues 150.
Madre mía.
Costumbre completamente.
Esta menos a mí no me ganó mucho.
Los 101 dálmatas tiene partes buenas.
Sí, la recuerdo bien.
Luego hicieron también la versión física con actores reales.
Claro.
Cruella de Vil es otra de las malas malísimas de la historia.
Pero malas que además te caen mal, ¿eh?
Sí.
Hombre,
total para un abrigo.
Es que, claro, ¿no? Es que te quiero decir, claro. Quiere matar a 101 perritos.
Perritos, cachorritos.
Buenísimos, de la muerte.
Eso es peor que cualquier otra cosa.
No, esperad, no lo entendéis. Pus está cerca, tenemos que ayudarle. ¡Basta!
¡Echadle por la borda!
¡No, esperad!
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal.
Bueno, esta es para cuando vosotros erais niños, ¿no? Javieres y Paloma.
Pues sí, es del 96, esas cuentas.
Sí. Yo me acuerdo del
claro, la primera sí. Es que yo la última la he ido a ver al cine hace cuánto tiempo.
Tres, ¿no? Toy Story 3.
Toy Story 3.
Sí.
Yo me quedo siempre en la 1, o sea, yo nunca paso de la 1. Sí.
Pues la 2 y la 3 están muy bien, ¿eh?
Están bien.
La 3 a mí me encantó. Me encantó.
Yo creo que son de las pocas que quizá la 2 o la 3 pueden llegar a hacer sombra a la primera.
Exacto, sí. Porque no suele ser habitual que las continuaciones de Disney
superen
a la original.
Rey León y en estas yo creo que pasa al contrario. La primera es muy buena, pero la segunda y la tercera no desmerecen en absoluto a la primera.
Es claro. Maravillosa.
Y la banda sonora siempre buenísima,
muy bien,
¿no?
Magnífico. Muy bien, muy animada, muy da buen rollo. Tú escuchas esto y te pones
y sales
a
de buen humor.
Efectivamente.
Y bueno, fue la primera película así de animación Pixar importante.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí y nos falta tiempo siempre cuando sacamos Disney reducirá. Haremos
tercera
una tercera,
parte.
Sí, haremos una tercera, parte. Una tercera y esta vez con Alicia.
Con Alicia.
Claro, tendremos que tener a Colmenarejo fuera y poder entrar todos. Bueno, sigue la linterna.
Que pueda ser.